Sí, vamos con el tiempo primero para este fin de semana y así cogemos un orden, porque qué barbaridad.
Bueno, pues mira, comentabas tú al inicio del programa que quedan coletazos de esa dana que nos afectó la semana pasada. Bueno, es verdad, porque la dana se desplazó hacia el Atlántico, pero se quedó ahí un residuo de aire frío frente a las costas de Galicia, de Portugal, y ha estado, bueno, afectando, mandando algunas líneas de inestabilidad a lo largo de la semana, han caído algunos chaparrones. Bueno, sigue allí esa zona que parece que no se quiere mover, y eso va a condicionar que tanto hoy sábado como mañana domingo, toda la zona de Galicia, de Asturias, incluso de Cantabria, no solo la zona de montaña de la Cordillera Cantábrica, sino también en la zona de llano y de costa, pues se van a desarrollar chubascos, precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. No es la zona donde se esperan, digamos, las lluvias más abundantes. Localmente incluso puede caer alguna tormenta, algo mayor, pero bueno, digamos que dentro de un orden, nada que ver con lo que ocurrió el fin de semana pasado, ¿no? Estas lluvias hoy sábado también pueden caer en el sistema central, en el sistema ibérico. Comentabas que había llovido en Madrid. Bueno, sí, es el efecto, ¿no? Los coletazos, digamos, de esa inestabilidad que todavía queda residual, podríamos decir, en la mitad norte y sobre todo en el cuadrante noroeste, ¿no?, de nuestra península. En el resto, un tiempo muy tranquilo, muy estable. Hablamos de toda la parte de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Extremadura, el litoral mediterráneo, Baleares, Canarias. Bueno, un tiempo de, digamos, de este tramo final del verano, con temperaturas muy agradables de mañana y de noche. Bueno, un poquito calurosas todavía en la zona del Mediterráneo, pero sin que se esperen precipitaciones, ¿no? Bueno, por tanto, ya digo, una España que está partida como en diagonal, un noroeste todavía algo inestable, con algún chubasco, algún chaparrón, y el resto, bueno, pues con tiempo de este tramo final del verano, ¿no? Muy estable, muy tranquilo, y con temperaturas incluso para ir a la playa, ¿no? Claro.
Bueno, pues tenemos como última hora ese terremoto de Marruecos, que indudablemente, pues, para un especialista como tú, tendrá una lectura específica.
Mira, está toda la zona de contacto entre estas placas que llamamos africana y europea bastante movida, yo diría en los últimos 2 años, ¿no? Con sismicidad en el sur de Italia, incluso vulcanismo, también en nuestro país, aunque no han sido importantes, pero se ha producido algún movimiento notable. Y bueno, ha tocado ahora el norte de África, la parte de Marruecos, de la zona del Atlas, que no es una zona, digamos, de contacto directo de las placas tectónicas, pero es una zona de afección también, de fallas importantes. Y efectivamente, lo estabais comentando, este es uno de los terremotos más importantes de este año 2023 de momento, ¿no? Como nos está sorprendiendo la naturaleza, nunca podemos dar las cosas por plenamente seguras, pero sí, este terremoto de Marruecos es uno de los más graves, ¿no?, de este año 2023, que efectivamente fue ayer por la noche, llegando casi a los 7 grados de magnitud, que es una magnitud muy elevada.
Sí, el centro sísmico marroquí hablaba de 7,2, los norteamericanos en su centro de observación hablan de 6,8. Sí, 7, exacto, es el número, que es un número altísimo,
sí,
¿verdad?
Es un número altísimo, es una magnitud muy, muy grande, ¿no?, para lo que es un movimiento sísmico en esta zona. Los más grandes, digamos, están en la zona del cinturón peripacífico, ¿no?, que es el cinturón que llamamos de fuego, ¿no?, de vulcanismo y sismicidad, pero bueno, aquí en esta parte de contacto del norte de África con el sur de Europa ha sido uno de los fuertes, ¿no? Y ha tenido, Cristina, hasta 20 réplicas por encima de 20 de magnitud, 20 réplicas, decía, por encima de 3 de magnitud, ¿no? Lo cual, bueno, está señalando que hay mucha, mucha actividad sísmica latente ahí, y que seguramente en las próximas horas seguirán estas réplicas, ¿no?
Madre mía, bueno, ¿y hay alguna posibilidad, digamos, de que se extienda a lo largo de la falla hasta España e Italia?
Bueno, nunca podemos decir que no, ¿no? Pero bueno, cuando cae el foco en uno de los lados, digamos, de esa zona de contacto, suele ser ahí el sector afectado, ¿no? Y en este caso ha tocado pues esa parte de Marruecos, ¿no? Ha sido sobre todo en el Atlas marroquí, pero bueno, hay también en Casablanca algún movimiento esta madrugada. por encima de 3. Bueno, por tanto, como digo, es ese sector del norte de África, de la parte noroeste, ¿no? Del continente africano, de Marruecos en concreto, el que está siendo más afectado en estos momentos, sí.
Y además, hola Jorge, soy José.
Hola,
Gaona, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas.
Un placer.
Tenemos pendiente esa comida, ese arroz en Alicante, que dentro de poco
cuando
iré.
Tú quieras, claro.
Oye,
que sí.
Fíjate la diferencia que hay cuando hay un terremoto en lugares preparados, como por ejemplo Tokio, con Haití, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, realmente en Marruecos no está para nada, ¿no? Preparado las estructuras, la arquitectura realmente. Es decir, tampoco es un sitio que haya. Yo conozco Marrakech igual que mucha gente, no es un sitio en el que haya edificios especialmente elevados, rascacielos, y sin embargo la mortandad ha sido brutal. Y estamos contando
hablamos
los primeros.
Por ahora de más de 300 muertos, ya llevamos hacia los 400. Sí. También es cierto que la Medina de Marrakech es antiquísima.
Claro.
Sí, y claro, está construido pues con barro sobre todo, con adobe. Y eso es letal, ¿no? En este tipo de movimientos sísmicos. Es verdad, esa diferencia es lo que llamamos el grado de vulnerabilidad y de exposición a los movimientos sísmicos, que es muy variable según países y es el que finalmente da la clave del número de víctimas que pueden producirse, ¿no?
Tú como experto en cuestiones de físicas, hay una serie de estudios que me han llamado mucho la atención en los últimos años en el que asocian, aunque pueda parecer extraño, la extracción de petróleo y de gas con el aumento de movimientos tectónicos, además por estudiosos geólogos de bastante renombre. Recordemos a nivel local, por ejemplo, el famoso proyecto Castor, que inyectaba gas justamente en el subsuelo y que dejaba las secuelas, los coletazos de esas inyecciones de gas en toda la costa, efectivamente española, con pequeños sismos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Siempre que el ser humano intenta alterar, ¿no? Lo que es la dinámica interna de la Tierra, pues bueno, tarde o temprano suele haber consecuencias, ¿no?
Que han sido billones de barriles de petróleo a lo largo de estas décadas.
Sí, y luego la inyección de esos gases en esos procedimientos de fracking para intentar conseguir más gas o más petróleo, ¿no? Bueno, lo vimos aquí en España, es verdad, con el Castor y afortunadamente se tuvo que cerrar de manera rápida porque hubiera sido todavía peor, ¿no? Sí, es verdad, José Miguel, que todo lo que es intentar afectar a la propia dinámica de la naturaleza, a su funcionamiento normal, bueno, pues puede traer consecuencias. Lo hemos visto también esta semana con las inundaciones, ¿no? Esa ocupación de zonas, esa edificación en áreas indebidas ha sido mucho peor en Grecia, porque además allí fallan los mapas de riesgo, no hay sistemas de alerta como los tenemos aquí en España, que afortunadamente, oye, pues con la modificación y actualizaciones y mejoras que hayan que aplicar, pero se han dado las alertas y eso ha salvado vidas, ¿no?
Lo que pasa que es cierto que en Grecia hablamos de 1.000 litros por metro cuadrado, que es como monstruoso.
Sí, son lluvias que yo llamo monzónicas, ¿no? Porque son cataratas que se abren en el cielo, como ocurre en la zona de la India, del sudeste asiático, cuando es la estación del monzón. Y bueno, pues tiene que ver mucho también, Cristina, con el calentamiento del Mediterráneo. La zona del Mediterráneo oriental es el sector de aguas más cálidas en la época del verano. Allí han superado los 30-31 grados este verano. Y bueno, eso es una gasolina favorable para que cuando hay estas situaciones que llamamos de dana, de gota fría, pues se formen estas nubes tan enérgicas, ¿no? Sí, se habla de 1.000 litros. Es verdad que en España tenemos algún antecedente de 800, casi 900 litros en riadas históricas del siglo XX, ¿no? Del año 57.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí, sí. En el año 57, Javia, se registraron 871 litros. En Oliva, en el año 87, 817. Es decir, se habla que en la pantanada de Tous, en la cabecera del embalse de Tous, pudieron llegarse a acumular hasta 1.000 litros. Bueno, son esas nubes que yo llamo mediterráneas, esos sistemas convectivos alimentados por el calor del agua del mar que descargan esas precipitaciones tan enérgicas, ¿no? Es uno de los puntos del planeta, junto con la zona tropical, por supuesto, donde se registran precipitaciones más elevadas en más corto espacio de tiempo, sí.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Madre mía, a uno de los espacios más seguidos, evidentemente, de este programa, a las 11 todos los sábados. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, un placer como siempre, Cristina. Buena semana a todos, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.